La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra.
Nuestra invitada es la poeta argentina Mirta Liliana Ramírez. Sueños, perseverancia y concreción son las tres palabras con las que se identifica. Ella dice que en su mente viven las musas. Mirta Liliana es más que literatura. Ella tiene un moderno estilo de expresión que capta de manera fiel el espíritu de esta época, congregando en el mismo espacio y de manera amigable la sensibilidad y el ingenio de las personas que va descubriendo a través de su proyecto Rastrillaje Cultural. El ser humano puede vivir sin muchas cosas, pero es inevitable que le cueste hacerlo sin libros. Mirta escapa a esa raza de artistas de la uniformidad. Ella busca aventurarse a nuevas experiencias como si fuera una enviada especial en el frente de batalla. Escribir es un ejercicio del presente que Mirta lleva en su corazón. Cuando era pequeña, le encantaba mirar los árboles y cuando descubría que había nidos, hacía que sus hermanos se subieran a la copa para que revisara y contaran los huevos que había en cada nido. Así fuera en un día de sol radiante. Estas historias que quedaron registradas en su libro Vida de Piedra. Mirta nos habla de la verdadera amistad. Silvia, su amiga de siempre, la que la ha acompañado hasta el presente, con la que ha compartido instantes maravillosos de su vida, hace que descubra que la amistad es un puente tendido para atravesar ríos de emociones y nos advierte de la necesidad de soñar y dice bellamente, yo me apropio de los sueños de los otros para hacerlos realidad. Hasta hace poco fue directora del programa Feria del Libro de Colombia, que ahora deja por sus múltiples ocupaciones y porque programa viajar por varias partes del mundo, incluyendo a Colombia. Bienvenida.
Buenos días, soy Mirta Liliana Ramírez. Un saludo enorme al programa La Lengua de la Salamandra, que dirige Ángela Penagos. Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad y por dedicarme un poquito de su tiempo como para que la gente me conozca. Gracias. Nací el 27 de octubre de 1965. 1900 suena raro ya. Suena lejos. Bien, en una familia de clase media. Mi papá era empleado, era transportista, camionero le decimos aquí en Argentina, y en ese momento él trabajaba llevando envases vacíos y trayendo cerveza de Buenos Aires. Me recuerdo que la fiesta más grande era, mi papá se iba 3 veces por semana a Buenos Aires y llegaba y siempre nos traía algún regalo, pero era una fiesta enorme cuando llegaba papá a casa. De mamá no tengo muchos recuerdos por el hecho de que ella tenía 22 años cuando se fue de casa, así que tomó su lugar mi tía madrina y bueno, yo tenía 18 meses, o sea que recuerdos no puedo tener. Sí, tengo recuerdos de mi hermano Rubén Antonio Ramírez, por ejemplo. Él era 4 años mayor que yo y de mi primo, Tuki, le decíamos, él era Ramón Antonio Ramírez, era un año mayor que mi hermano. Mi primo se crió con nosotros. Entonces yo tenía prácticamente dos hermanos mayores y la niña, la pequeña, que hacía desastres, berrinches, enojos, peleas y que quería jugar a todo lo que jugaban los varones, era yo. Los recuerdos de mi infancia que tengo son con mi papá Nemesio Ramírez, mi hermano Rubén Antonio Ramírez, 4 años mayor que yo, y mi primo Ramón Antonio Ramírez, de 1 año mayor que mi hermano, y nos criamos los tres juntos. Papá, al ser camionero, cada vez que pasábamos de grado, él nos llevaba de viaje, de excursión, digamos, montados en el camión, hacia Buenos Aires. De Chaco a Buenos Aires hay aproximadamente 1.200 kilómetros. Entonces conocíamos la provincia de Santa Fe, donde recuerdo muy bien que papá siempre compraba en la ruta una sandía muy, muy grande y nos sentábamos bajo un ombú a mirar la cantidad de pájaros que había cantando y mientras comíamos la sandía y ver los colores que había. Yo siempre fui una loca por saber si los nidos tenían huevos y todas esas cosas. Pobrecito, mi hermano y mi primo tenían que subir y darme ese gusto de saber si había o no había. Si bien nunca tocábamos ni los huevos ni los polluelos que hubieran, pero sí me gustaba saber. Y como yo era tan chica y era la mimada, la berrinchuda, la todo, entonces ellos me tenían que dar los gustos. Pobre, mi hermano y mi primo se cansaron de cuidarme, siempre me cuidaron. Todas esas historias de la infancia se encuentran en una colección llamada Vida de Piedra, que la comencé en 2019, y tiene 5 ejemplares, o sea que muchas de esas historias están ahí, en esa colección. Me acuerdo también que en la cuadra, digamos, en el barrio ahí, no había mujeres. Estaba Silvia, mi amiga de toda la vida. ¿Y por qué digo mi amiga de toda la vida? Y lo explico ya. Mi mamá estaba embarazada de mí y ella tenía 2 años. Y me contaba a su mamá que ella le abrazaba la panza a mamá y decía que yo iba a ser su amiga para toda la vida. Y realmente fue así. Yo cuando nací, bueno, por supuesto que no me iba a acordar de nada. Cuando mamá se fue, yo tenía 18 meses, pero a medida que fui creciendo, Silvia fue mi amiga de siempre, con la que peleábamos, era mi amiga, mi hermana, con la que peleábamos, nos agarrábamos del cabello, llorábamos y después escuchábamos radioteatro juntas en las novelas cuando éramos chicas. Después, cuando yo me cambié de casa, me iba a visitarla constantemente. Y puedo decir que hoy, a los 57 años, Silvia sigue siendo mi mejor amiga. Vive aproximadamente a 10 cuadras de mi casa, acá en Fontana, también vive ella. Y hace poco tuvo su segundo nieto y me fui a verla. No vi el bebé todavía porque en ese momento estaba muy cansada, pero sus hijos son amigos de mis hijos. Y sus nietos no son amigos de mis nietos, pero sí, cada una de nosotras conoce a los nietos de la otra. Seguimos reuniéndonos, seguimos hablándonos por teléfono, nos visitamos cuando podemos, pero con Silvia seguimos esa relación de amigas para toda la vida. Después mi hermano y mi primo, Rubén y Tuki, tenían de amigos a los hermanos de Silvia. Y después en el barrio había muchísimos chicos de nuestra edad y más chicos que nosotros. Por lo tanto, éramos las dos únicas mujeres en todo el barrio que jugábamos con todos los varones, porque lamentablemente no había mujeres para jugar. Y le enseñábamos a los varones a jugar al elástico, o sea, hacíamos las fiestas de cumpleaños para las muñecas, para las mascotas y todas esas cosas, y ellos tenían que compartir, porque no teníamos con quién jugar. Entonces, también aprendimos muchos juegos de varones. Eso de jugar a la pelota, de andar cazando pajaritos y cocinando ahí, haciendo de exploradores y todas esas cosas, teníamos que hacerlo porque realmente no había con quién jugar, éramos las dos únicas. Y recuerdo todas esas cosas y con Silvia cuando nos reunimos, nos sentamos a hablar y sus hijos embobados, o los míos, escuchan las historias que contamos y cómo éramos nosotras cuando éramos chicas. Así que tuve una infancia feliz, tuve a mi amiga hermana que sigue hasta hoy en día. Lamentablemente Tuki y Rubén ya no están, papá sí, y puedo agradecerles a ellos, tanto como a papá, como a mi hermano, a mi primo, agradecerle a Silvia la infancia feliz que tuvimos, más allá de los desencuentros que tuvimos porque éramos niños, pero la infancia feliz que tuvimos. Gracias a Dios supimos lo que fueron los juegos, las confidencias y supimos disfrutar lo que era la escuela, los compañeros. Tuvimos una infancia muy sana y muy feliz. Gracias. Bueno, yo siguiendo con un tema que es estudios, por ejemplo, y mi escuela primaria, sí, fui una alumna muy inteligente, pero nunca me destaqué porque gracias a Dios ahí había siempre una competencia constante en la que yo no me incluía. Y en la secundaria siempre estuve en el cuadro de honor hasta que comenzaron a exigirme tanto mi familia como los profesores en que yo podía aspirar a la bandera. Y en realidad a mí lo que tiene que ver con la presión, con las exigencias de, no va conmigo. Entonces lo que hice fue bajar mis notas para que dejaran de exigirme, porque ya quedaba fuera, digamos. Entonces, después con el tiempo de años de rebeldía, ya digamos, ya los 17 años, cuando tenía muy claro que yo quería seguir la carrera de abogacía, y la tía mamá dijo, no, vos vas a seguir magisterio, vas a ser maestra, porque yo no pude ser, y ahí sí, decidí llevarme materias porque no me veía siendo maestra y no me veía frente a un grado con alumnos pequeños. Entonces estiré, digamos, mi estancia en la secundaria, rindiendo muy de vez en cuando las materias, que no las quería aprobar. Y después un día dije, bueno, vamos a rendir las materias, vamos a probar. Y ya que no hay ninguna otra opción, vamos a seguir magisterio. No era mi vocación, pero rendí mis materias con excelentes notas, empecé magisterio, me destaqué en magisterio, gracias a Dios, si bien me llevé dos materias y explico por qué. Yo le enseñaba a todos mis compañeros todas las materias y todas las cosas que ellos no entendían y lo que los profesores nos querían decir. Mi casa a veces estaba lleno de compañeros, 20 compañeros, 10 compañeros, 30 compañeros para la época de rendir. Tenía un pizarroncito e incluso ya tenía bancos en mi casa donde yo les enseñaba. Y ahí va el problema, ¿por qué me llevo yo dos materias en el magisterio siendo que yo le enseñaba a todos ellos? El problema fue que me llevo matemática porque el profesor, primero habíamos cambiado profesores, y al profesor le gustaba como yo escribía los planes de clase. Me llevó lengua, que era mi fuerte, y también por el mismo problema, porque a la profesora le gustaba leer mis planes de clase. Cuando termino, digamos, se terminan todos recibiendo, terminan teniendo su título antes que yo, porque a mí me llevó un año sacar esas materias, matemática las saqué primero, con muy buena nota, y llego a lengua. Lengua me llevó 3 meses recibirme y ya estaba a punto de tener mi hija mayor y me dice la profesora, bueno, ya no te voy a retener más, así que te voy a probar. Y le digo, pero ¿y por qué yo me llevé a rendir la materia? Pues estaban todos los que eran mis compañeros alumnos, estaban afuera esperando a ver cómo salía yo. Y me dice, porque me encanta cómo escribís. O sea, yo me llevé ambas materias porque a los profesores les gustaba leer mis planes de clase. Pero fueron cosas que, bueno, me retrasaron prácticamente un año. Me recibo, empiezo a trabajar y lo mío no era los pequeñuelos. Cuando surge la idea de pasarme a primaria de jóvenes y adultos, no lo dudé. Tenía que tener 4 años de ejercido en primaria común para pasarme a adulto y ahí me pasé a trabajar a la noche. Mi título es profesora para la enseñanza primaria. Yo puedo ejercer tanto como maestra de primaria, como profesora en secundaria, como profesora de terciario. Me recibí con muy buenas notas en la residencia, sobre todo, porque yo soy en la práctica, soy muy, muy hábil y me recibí con 9,99 de práctica. Y puedo decir que la mejor etapa de mi vida fue la escuela para primaria para adultos, donde me jubilé con 31 años de servicio y siendo directora de la escuela donde me jubilé. Así que ya tenía experiencias en la dirección. No fui muy buena directora porque a mí no me gusta hacer planillas, por ejemplo, pero tenía que hacerlo. Mi pasión era dar clases. Si bien no fue mi vocación la educación, yo inicialmente lo tomé como un trabajo que tenía que hacerlo bien y tenía que hacerlo mejor. Lo tomé desde ese punto de vista y con el correr de los años me di cuenta que sí era mi vocación porque amaba dar clases, amaba estar con mis alumnos. Así que hice lo mejor que pude y puedo decir que estoy orgullosa de la forma en que trabajé. También hay algo que me acordé ahora de decir que todos los colegas que yo preparaba en aquel momento cuando estudiábamos en el terciario fueron mis colegas directivos de diferentes escuelas y sobre todo nos reencontramos con un grupo de colegas directivos en el Impenetrable cuando yo fui a ejercer mi último tramo de la educación allá. Así que no solo éramos compañeros del Instituto Terciario, sino que a su vez ya éramos colegas y directores. Un hermoso grupo, gracias a Dios. Y bueno, y seguimos estando en contacto. También puedo decir que de todas las escuelas que he recorrido, han quedado alumnos que me ven por la calle, tanto alumnos como padres y recién ahora se dan cuenta del sacrificio y del trabajo que me llevó rescatarlos, tanto a los alumnos como muchas veces hablar con los padres. O sea, yo trabajé con comunidades originarias y también trabajé con grupos en riesgo, sobre todo con adicciones y delincuencia. O sea, las adicciones, la delincuencia y la prostitución eran mi fuerte, digamos. Entonces siempre tenía muchos alumnos. Mis colegas me detestaban por eso, porque yo podía tener 30, 35 alumnos, hubo años que tuve 50 alumnos, y yo podía dar clase con los hijos de ellos en brazo o mientras los otros aprendían a gatear y los padres estaban ahí tratando de aprender cosas. Fueron experiencias inolvidables y sobre todo experiencias que nunca escribí, porque mucha gente me ha preguntado por qué no escribí sobre toda esa experiencia. He sacado a muchos chicos y orgullosa estoy de decir de la delincuencia. Ahora ya son padres de familia, algunos son abuelos, pero estoy orgullosa del trabajo que hice. Fue muchísimo trabajo, era trabajo de 24 horas y de 7 días a la semana, por lo que muchas veces mis hijos me han cuestionado, te dedicaste más a tus alumnos que a nosotros, y en realidad Yo necesitaba, creo, darles la posibilidad a todos de que podían salvarse, que podían ser buenas personas, que podían ir a una escuela secundaria. Y yo los acompañaba siempre en todos los trayectos. Incluso a uno le pagué la carrera de farmacia. Y si bien le faltó una materia para recibirse, no sé si lo hizo ya, ahora no estoy en contacto con él, pero era de esas docentes que daban todo por sus alumnos y ellos les respondían. He hecho crear salones de clase en escuelas secundarias comunes, porque mis alumnos eran mayores, y bueno, había que tramitar y lo tramitaba. Y bueno, yo todo eso nunca me di cuenta que se llamaba gestión cultural. Lo hice desde el año 95 hasta la fecha y hace unos años recién me doy cuenta que eso era una gestión cultural. Y en 2005, después de tantas investigaciones con clubes de ciencia, yo les sacaba de paseo a mis alumnos, siempre era, ellos estudiaban, se promocionaban y yo los llevaba a algún lugar a conocer, o sea, no fuera de la provincia, pero los llevaba a conocer, los llevaba a pasear, los hacía entrar, qué sé yo, subir a un tren, ir a un museo, venir a la ciudad capital. Cosas que ellos nunca pensaban que podían hacer. Y yo le daba esa posibilidad para que ellos vean que todo podían hacer lo que quisieran siempre y cuando estuvieran formados como buenas personas y ciudadanos. Y estoy orgullosa de lo que conseguí. Sí, he tenido, como todos los docentes, malos ratos con ellos, pero he pasado muy bien y me han quedado los buenos recuerdos. Así que la gestión cultural aproximadamente empezó en el año 95, después de unos años de ejercer. Ahí recién me doy cuenta que haciendo, digamos, un raconto de todo, ahí empezó mi gestión cultural. También hay algo que me acordé ahora de decir que todos los colegas que yo preparaba en aquel momento cuando estudiábamos en el terciario, fueron mis colegas directivos de diferentes escuelas y sobre todo nos reencontramos con un grupo de colegas directivos en el Impenetrable cuando yo fui a ejercer mi último tramo de la educación allá. Así que no solo éramos compañeros del instituto terciario, sino que a su vez ya éramos colegas y directores. Un hermoso grupo, gracias a Dios. Y bueno, y seguimos estando en contacto. También puedo decir que de todas las escuelas que he recorrido, han quedado alumnos que me ven por la calle, tanto alumnos como padres, y recién ahora se dan cuenta del sacrificio y del trabajo que me llevó rescatarlos. Tanto a los alumnos como muchas veces hablar con los padres. O sea, yo trabajé con comunidades originarias y también trabajé con grupos en riesgo, sobre todo con adicciones y delincuencia. O sea, las adicciones, la delincuencia y la prostitución eran mi fuerte, digamos. Entonces siempre tenía muchos alumnos. Mis colegas me detestaban por eso, porque yo podía tener 30, 35 alumnos, hubo años que tuve 50 alumnos, y yo podía dar clase con los hijos de ellos en brazo o mientras los otros aprendían a gatear y los padres estaban ahí tratando de aprender cosas. Fueron experiencias inolvidables y sobre todo experiencias que nunca escribí, porque mucha gente me ha preguntado por qué no escribí sobre toda esa experiencia. He sacado a muchos chicos y orgullosa estoy de decir de la delincuencia. Ahora ya son padres de familia, algunos son abuelos, pero estoy orgullosa del trabajo que hice. Fue muchísimo trabajo, era trabajo de 24 horas y de 7 días a la semana. por lo que muchas veces mis hijos me han cuestionado, te dedicaste más a tus alumnos que a nosotros. Y en realidad yo necesitaba, creo, darles la posibilidad a todos de que podían salvarse, que podían ser buenas personas, que podían ir a una escuela secundaria. Y yo los acompañaba siempre en todos los trayectos. E incluso a uno le pagué la carrera de farmacia. Y si bien le faltó una materia para recibirse, no sé si lo hizo ya, ahora no estoy en contacto con él, pero era de esas docentes que daban todo por sus alumnos y ellos le respondían. He hecho crear salones de clase en escuelas secundarias comunes, porque mis alumnos eran mayores, y bueno, había que tramitar y lo tramitaba. Y bueno, yo todo eso nunca me di cuenta que se llamaba gestión cultural. Lo hice desde el año 95 hasta la fecha y hace unos años recién me doy cuenta que eso era una gestión cultural. Y en 2005, después de tantas investigaciones con clubes de ciencia, yo les sacaba de paseo a mis alumnos, siempre era, ellos estudiaban, se promocionaban y yo los llevaba a algún lugar a conocer, o sea, no fuera de la provincia, pero los llevaba a conocer, los llevaba a pasear, los hacía entrar, qué sé yo, subir a un tren, ir a un museo, venir a la ciudad capital. Cosas que ellos nunca pensaban que podían hacer. Y yo le daba esa posibilidad para que ellos vean que todo podían hacer lo que quisieran siempre y cuando estuvieran formados como buenas personas y ciudadanos. Y estoy orgullosa de lo que conseguí. Sí, he tenido, como todos los docentes, malos ratos con ellos, pero he pasado muy bien y me han quedado los buenos recuerdos. Así que la gestión cultural aproximadamente empezó en el año 95, después de unos años de ejercer. Ahí recién me doy cuenta que haciendo, digamos, un raconto de todo, ahí empezó mi gestión cultural. El libro de clubes de ciencia, donde yo tengo todas las experiencias y las fotos, está hecho a máquina. Ese libro está hecho a máquina todavía. En 2005 puse todas las experiencias de las dos escuelas, de la escuela primaria y la escuela secundaria, y cómo trabajábamos con los alumnos y las cosas que hemos hecho. Lástima que los experimentos y para llegar a desarrollar todas esas hipótesis y tener las conclusiones, las doné y no sé si los museos conservaron o no todo ese trabajo que habíamos realizado con los alumnos. Pero ese es el primer libro. Yo no me acordaba. La directora de la escuela que se jubiló recordó el libro y le dije que me gustaría imprimirlo. Entonces me lo envió y ahí está. Ahí está. Descubro que es el primer libro que hice en aquel momento, que lo tengo que pasar en la computadora como para mandar a imprimirlo, sí, no sé cómo saldrá en el tema de las fotos, que ya no las conservo, que tengo que sacar fotos de fotografía, pero sí lo voy a hacer. Y el título, digamos, de profesora para la enseñanza primaria me abrieron miles de puertas porque todos los que fueron mis colegas, no sé si todos, pero en su mayoría siempre tuvieron algo que aprender, que compartir. Yo también aprendí muchísimo de los colegas y de los directivos. Y no puedo dejar pasar a la directora Elsa Victoria Andrés, que fue la mejor directora que tuve. Fue a la directora que le saqué todas las canas verdes que tiene y las actuales también, que yo no me ponía en sus zapatos cuando yo sacaba a los alumnos y cuando llegué a la dirección dije, wow, pobre mujer, cómo me cuidó en todo el tiempo que yo ejercí. Pero bueno, también los alumnos recuerdan con mucho cariño a la directora y a su maestra siempre. Incluso muchos de ellos están en el Facebook, me siguen todavía. Es un honor haber sido maestra y haber sido directora y haber llegado a cumplir todos los sueños y todas las metas que me propuse. Los sueños no, porque mi carrera de abogacía quedó ahí y no la seguí y ya a esta altura de mi vida no tengo ganas de estudiar. Bueno, yo escribo desde los 11 años en realidad, porque fue el 21 de septiembre, me acuerdo bien, una amiga me había regalado un poema. Si bien yo sabía de las estructuras y todo de los poemas por el colegio cuando estudiaba, pero eso me llamó tanto la atención, el regalo de ella en sí, que hice de ese poema mi propia versión. Y de ahí, desde ese día hasta los 17 años, yo seguí escribiendo mucho, normalmente. Y tengo todavía los manuscritos porque los compilé en un cuaderno que era de espiral, me acuerdo, y le arrancaba las hojas, y lo numeré por día, por año y a quienes iban dedicados cada uno de los poemas. Cabe destacar que yo siempre tuve esa amiga que me había regalado ese poema en ese momento, yo tenía 11 años. Ella tenía 17, 18 años probablemente. Mi grupo de amigos, excepto Silvia, todos eran muy grandes. ¿Por qué? Porque eran del entorno de los hijos de las amistades de mi tía mamá. Entonces, por lo tanto, al ser todos grandes, yo escuchaba conversaciones de jóvenes, pero mayores que yo. Y empecé a escribir sus experiencias. Porque como está escrito en primera persona, todo el mundo piensa que es mi experiencia. No, en realidad no es mi experiencia. Es experiencia de mis amigas de esa época, pero escrito como si fuera grande y en primera persona. Entonces, una vez yo le leí a un escritor, un amigo que estábamos haciendo un dueto acá en casa, y le digo, bueno, yo te leo, hacemos un ida y vuelta, te leo mis poemas. Y le leí dos. Y le digo, bueno, ¿qué pensás de mis poemas que yo escribía cuando era chica? Entonces me dice, pero ¿y cuándo fuiste chica? Siempre escribiste igual. Y en realidad siempre escribí desde los 11 años. Ustedes miran un poema, que está en Susurros del Alma 1, por ejemplo, a lo que escribo ahora, y la manera de escribir es la misma. Entonces, que es como decir. Yo siempre escribí de la misma manera y yo puedo decir que mi nieta, por ejemplo, tiene 12 años en este momento, pero ella escribe hace bastante, ella escribe igual que yo. O sea, es una similitud tremenda. Yo conservo todavía el manuscrito, tiene aproximadamente 400 escritos en total. Desde los 12 a los 17 años. Y eso le dije a mis hijos, ustedes ahora no le prestan atención, pero el día de mañana eso va a valer oro, pero no va a valer oro en pesos, va a valer oro en lo que significó escribir de esa manera en aquel momento. La mayoría de esos escritos, no todos, pero la mayoría de esos escritos están volcados en la colección que se llama Susurros del Alma. Porque Susurros del Alma nace porque mi primer libro se iba a llamar Susurros del Alma y eso lo tenía muy claro yo desde los 12 años. Y cuando en 2015 se me ocurre publicar la primera parte de Susurros del Alma, me doy cuenta que ese libro de 8 capítulos que yo quería hacer, en realidad se iban a transformar en 8 libros, porque le dije al editor, mira, para un libro es mucho el material que tengo y lo que quiero poner y lo que quiero transmitir. Entonces va a ser una colección de 8 ejemplares, no un libro de 8 capítulos. Y fue así. Y aún sigo publicando. ¿Por qué? porque todos mis escritos de los 12 a los 17 están hasta el libro 4 de Susurros del Alma. El Susurro del Alma tiene el primero, es Semillas de Vida, que habla de aborto, hijo querido, hijo no querido. El segundo es crecer, nacer no fue fácil, crecer lo es menos. Habla de nacer fue difícil y depende del entorno que nos va a tocar, también crecer va a ser difícil. El tercero es infanto-adolescencia, donde los amores y desamores siempre están en la vida desde el primer libro. Y el cuarto libro es A Volar, cuando abrimos las alas y queremos ver el mundo por nuestros propios ojos, y así también nos va. Bien, esos cuatro libros contienen exactamente, no cronológicamente, pero sí muchos, muchos escritos de ese manuscrito que yo les estaba hablando. Y cuando yo empecé a escribir, a mí el personaje que conocí, en vivo y en directo lo diríamos, como cuando éramos chicos, fue a dar una charla de poesía a Ledo Luis Meloni. Era un poeta, un gran poeta argentino, que se había venido a instalar al Chaco, porque no es oriundo del Chaco él. Y entonces yo lo único que hacía era mirarlo a él. O sea, yo no escuché nada de la charla. Pero me llamó tanto la atención que en ese momento le escribí, no me acuerdo si 4 o 5 poemas, y me arrepentí porque él falleció hace unos años y yo nunca se lo hice llegar. Siempre fueron dirigidos a él. Y él fue el que a mí me inspiró como para seguir escribiendo e ir mejorando, digamos, mejorar el estilo que tengo. Que el estilo que tengo es mucho más como para... Es directo y para jóvenes sobre todo, porque al ser docente de esas áreas del tomar juventud y adultez, hace que para mí sea más fácil comunicarme con ellos y lograr cierta empatía con el escrito. Mi experiencia como compiladora empieza en 2017, cuando yo quise armar un libro solamente de mujeres, que íbamos a ser 5 mujeres, y publiqué eso en el grupo que yo ya estaba armando, que se llamaba Juntos por las Letras, y eso me superó, y en vez de 5 mujeres obtuve una colección de 5 ejemplares. La compilación fue muy difícil porque no conocía lo que cada una podía hacer. Encima ponerlos, después fui una de las pocas, o sea, de las primeras que empezó a poner la fotografía, el lugar donde eran, el nombre, en cada libro como para saber de quiénes eran. No sabía que tenía, en qué tipo de hojas, de tamaño tenía que empezar a poner, los tipos de márgenes tuve que aprender. Aprender que el libro 14 por 21, por ejemplo, lleva otro tipo de margen, otro tipo de hoja. Y bueno, y todo eso hizo que me superara. Pero la compilación después pasó a ser algo tan sencillo, porque el compilar era bajar el material en un Word y no había problema. El tema era después corregir, porque todas escribían, pero por ahí, y es lo que nos pasa aún a todos. Lo leemos, lo releemos y parece que estuviera bien, ya nos acostumbramos a que lo que estamos leyendo, y llega un momento en que te das cuenta que cuando está el producto terminado, encontrás aún errores. Claro, yo los corregía dentro de lo que podía, dentro de lo que el autor quería, y bueno, se iba haciendo eso, pero la experiencia después en la edición se tradujo, por ejemplo, en que yo no editaba, por ejemplo, todavía en ese momento. Lo terminaba todo en la compilación, en la corrección, y la edición hacía una editorial. ¿Qué pasó con eso? Que terminaron haciendo lo que querían, no lo que yo quería, y después descubro que todos los libros estaban a nombre de esa editorial. Así que ahora tuve que hacer una segunda versión para que los libros pasaran a mi nombre, ya que son proyectos míos. Pero fue difícil. Y crear incluso la editorial fue para abaratar costos, todo. Y esto sucedió antes de la pandemia. Era como el último paso como para empezar a editar los libros y después vino la pandemia. Para ese entonces yo ya tenía la editorial para abaratar costos. Lo que tengo que destacar desde la corrección, yo eso más allá de docente, que corregía siempre trabajo, tengo que agradecerle a María Eva Toledo de La Plata, Buenos Aires, Argentina, que ella sí era correctora y me invitó a su casa. Estuve en el año 2018 un mes y medio en su casa y me enseñó todo lo que sabía porque ella era correctora y se había recibido en España y había hecho cursos y todo. Entonces ella me enseñó todo lo que sabía y bueno, fue un mes y medio donde María Eva no solo me enseñó, sino que me exigía como a ella le habían exigido para los exámenes y todo, y tuve que aprender a fuerza de exigencias de Eva. Pero fue una experiencia muy, muy linda. Así que gracias a María Eva Toledo, yo puedo decir que aprendí muchísimo en el tema de corrección de textos. Juntos por las Letras nace en el año 2017, cuando aquí en Chaco no me daba cabida, ni la SADE ni los escritores. Yo solamente había participado de SLAM y de JAM, que me invitaban unos jóvenes de Corrientes, y después otra tanda que se pasaron a Chaco. Pero nada más, a mí la Sociedad Argentina de Escritores no me dio lugar. Entonces dije, voy a surgir, pero desde afuera. Fue muy difícil llegar a Piriápolis, que me aceptaran, porque sí tenía ya 2 libros publicados, pero no me permitían ser parte de, considerado, escritores. Entonces me fui a ese encuentro y me dice Elena era la que organizaba, y me dice, bueno, Chaqueña, venía a ver qué es lo que vas a hacer. Entonces pagué la inscripción todo y me fui. Y me dice, bueno, Chaqueña, tenés 10 minutos para explicar qué es lo que querés contarnos. Y ahí surge, les cuento lo que era Susurros del Alma, porque tenía los dos primeros publicados. Y en 10 minutos conté toda una vida y salieron a relucir todos los proyectos que yo tenía en la mente. En 10 minutos hagan de cuenta que yo hablé un año. Nos conocimos ahí con ese grupo de Piriápolis, armé el primer grupo cuando recién yo empezaba a manejar lo que era WhatsApp, armamos por WhatsApp el grupo y más adelante, se formó el grupo el 27 de octubre del 2017 y para noviembre más o menos nosotros ya teníamos decidido entre Graciela Ricaba, Graciela Rossetti, de Argentina, Hilda Mireya Betancor Navarro y Teresa Nocetti de Uruguay, decidimos nombrarlo Juntos por las Letras. Ellas son las que me ayudaron a fundar el grupo, digamos. Pero en noviembre nosotros ya teníamos todo el material para iniciar la primera colección de Mujeres al Borde del Abismo. Así que en marzo de 2018 me voy a Uruguay con mi hija. Tuvimos un mes y medio presentando Mujeres al Borde del Abismo en diferentes lugares de Uruguay y fue espectacular. Y en el año 2018, en octubre, para mi cumpleaños nuevamente, nace la segunda colección de Mujeres al Borde del Abismo. Ahora estamos en la cuarta ya. Así que Juntos por las Letras se inicia en Uruguay. Hasta 2019 éramos 300 integrantes y en la actualidad somos prácticamente 4.500 entre escritores y artistas de toda índole. Bueno, las movidas culturales tienen 3 momentos. La movida cultural en sí, que es la que todos conocemos, que nos vamos a un establecimiento educativo, nos presentamos, contamos sobre nuestra vida, la biografía en sí, Y los libros que tenemos, presentamos algún libro y los alumnos o profesores pueden hacernos preguntas. El segundo momento es el rastrillaje cultural, donde dentro del público vamos digitando quiénes están muy interesados, a quienes les gusta escribir, quiénes les gustaría y nos animan, quiénes son artistas o les gustaría estudiar, por ejemplo, guitarra, danza. Entonces, soy la encargada de hacer los proyectos para que presentarlos a los diferentes municipios y decirle, bueno, por lo menos 2 veces por semana, esta localidad necesita, por ejemplo, un profesor de danza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos armando los nuevos semilleros para cuando nosotros no estemos. Tenemos que ir buscando gente joven y tenemos que ir formándolos. Y el último momento de la movida cultural son la formación de cinturones culturales. ¿Qué significa esto? Que yo me voy con el grupo principal, supongamos uruguayos y colombianos, supongamos. Entonces, yo me muevo con ese grupo, pero a su vez los locales se nos suman. Y aquellos que no son locales, pero que quieren estar presentes, también pueden sumarse, por supuesto. Una previa inscripción porque no vamos a estar manejando 100, 200 personas de un momento a otro para que todos puedan participar. Pero se suman de otras provincias o hacemos encuentros en otras provincias. Y la ventaja de los cinturones culturales es porque hay movimiento económico y turístico y además les enseñamos a cada comunidad a hacer encuentros de escritores y artistas para que ellos sean los que nos convoquen para el año siguiente. Así nos movemos. Bueno, las movidas culturales tienen 3 momentos. La movida cultural en sí, que es la que todos conocemos, que nos vamos a un establecimiento educativo, nos presentamos, contamos sobre nuestra vida, la biografía en sí, y los libros que tenemos, presentamos algún libro y los alumnos o profesores pueden hacernos preguntas. El segundo momento es el rastrillaje cultural, donde dentro del público vamos digitando quiénes están muy interesados, a quienes les gusta escribir, quiénes les gustaría y nos animan, quiénes son artistas o les gustaría estudiar, por ejemplo, guitarra, danza. Entonces, soy la encargada de hacer los proyectos para que presentarlos a los diferentes municipios y decirle, bueno, por lo menos 2 veces por semana, esta localidad necesita, por ejemplo, un profesor de danza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos armando los nuevos semilleros para cuando nosotros no estemos. Tenemos que ir buscando gente joven y tenemos que ir formándolos. Y el último momento de la movida cultural son la formación de cinturones culturales. ¿Qué significa esto? Que yo me voy con el grupo principal, supongamos uruguayos y colombianos, supongamos. Entonces, yo me muevo con ese grupo, pero a su vez los locales se nos suman. Y aquellos que no son locales, pero que quieren estar presentes, también pueden sumarse, por supuesto. Una previa inscripción porque no vamos a estar manejando 100, 200 personas de un momento a otro para que todos puedan participar. Pero se suman de otras provincias o hacemos encuentros en otras provincias. Y la ventaja de los cinturones culturales es porque hay movimiento económico y turístico y además les enseñamos a cada comunidad a hacer encuentros de escritores y artistas para que ellos sean los que nos convoquen para el año siguiente. Así nos movemos. Lo que yo les quiero decir, en realidad, a todos, como directora del grupo internacional Juntos por las Letras, como directora de Arte Escritores, Multiart, JPL Jóvenes Mundial, Juntos por las Letras Uzbekistán 1 y Juntos por las Letras Uzbekistán 2, que los sueños no solo están para ser soñados, los sueños están para ser cumplidos. Y para cumplirlos solamente se necesita una persona, que soy yo. Yo soy la que tiene que cumplir sus sueños y la única persona que se pone los límites. Los límites en realidad no existen. El límite, dirían los niños, es el cielo. Vos podés hacer lo que quieras, siempre y cuando estés decidido y te eches a soñar con hacerlo realidad. O sea, los sueños pueden ser solo sueños o los sueños pueden ser realidades. Yo elegí tres palabras para esta entrevista, que eran sueños, perseverancia y concreción. ¿Y por qué elegí eso? Soy una persona que no sueña. Aclaro, yo no sueño. Yo me apropio de los sueños de otros para hacerlos realidad directamente. O sea, yo con perseverancia he logrado todo lo que he logrado. El primer año dije, bueno, vamos a hacer una antología internacional, la hice, después fui a otras, después un año dije, vamos a salir a España, y todos me miraban como diciendo, pero ¿y cómo? No tengo la menor idea, nosotros vamos a salir en España. Y llegamos a España con el grupo Juntos por las Letras, y en la pandemia le dije, quiero hacer algo muy grande porque vamos a salir al mundo. Y hasta ese momento creo que el grupo en sí me seguía, pero no me creía mucho. En 2020 logro hacer Inmortales y salgo al mundo, donde muchos me dijeron, muchísimos extranjeros que no hablan español, donde primera vez empiezo a trabajar con los traductores, y me decían si yo era consciente de lo que estaba haciendo porque era la primera mujer que llegó tan lejos y llegué a muchísimos medios internacionales, empecé a ser muy reconocida, con certificados, con premios, con todo, y junto con mi grupo, con el grupo que me seguía. Fue tanto el boom de salir al mundo que cuando me di cuenta habíamos sumado muchísimas personas, dejamos de ser 300. Y en la actualidad somos 4.500, no le puedo decir en qué momento subimos tanto, pues no recuerdo, pero sé que fue a partir del 2020. Y el año pasado me dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y le digo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a traer a todos los extranjeros que no hablan español, vamos a traer a Latinoamérica. Y ya me creyeron, o sea, porque cada vez que le decía algo lo hacíamos. Y bueno, surgieron las ferias del libro, que no las hice yo, las hicieron César Salvatierra y Alan Morales, pero yo me sumé a ellos porque mi objetivo era muy grande y yo sola estaba casi convencida que lo iba a lograr, pero me iba a costar más. Entonces nos presentamos en todas las ferias del libro, primera vez que yo aparezco como conductora y fue una experiencia increíble, logramos que todos los extranjeros que no hablan español vinieran, no todos porque son muchísimos, vinieran y participaran con nosotros sin conocer el idioma, porque yo hablo 8 palabras en inglés, pero ellos me entienden, gracias a Dios. Y ahora, ayer hice la despedida de la Feria del Libro, ay, se me fue la que estábamos haciendo ahora, Colombia, perdón. Era la feria de la segunda Feria Virtual del Libro Colombia, la terminamos ayer y ayer me despedí porque tengo que seguir con mis proyectos de Inmortales y tengo que iniciar los nuevos, que es Vamos por Récords Guinness de Inmortales, por mayor cantidad de libros y en tantos idiomas. Y vamos por o sea, el primer encuentro presencial, pero en realidad es nuestro tercer encuentro mundial de escritores y artistas que se va a hacer en Chaco, Argentina, en agosto del año 2024. Y desde aquí un beso enorme, les saluda a Mirta Liliana Ramírez de Chaco, Argentina para Colombia. Un beso enorme. Gracias.
Te invitamos al próximo capítulo de La Lengua de la Salamandra. Es interesante tomar conciencia de todo lo que el programa trae y es capaz de hacer con las historias que aquí contamos y que nos ponen a temblar. Escríbenos penagosangelal@gmail.com.
La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra.